Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos otra vez a Historias de Vida. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos con nosotros a Eugenia Yussi. Bienvenida, Eugenia.
Hola, buenas tardes, Lidia. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias a todos los colaboradores, a los servidores que hacen parte de que la radio sea presente todos los días en cada hogar.
Sí, con mucho esfuerzo, muchos voluntarios.
Muchos voluntarios. Que
muchas gracias a cada uno y gracias a nuestros oyentes por acompañarnos.
Sí, señor.
También hoy. Eugenia, ¿de qué país eres?
Soy de Venezuela, Maracay, estado de Aragua, y una ciudad muy hermosa, muy caliente, con el mar Caribe muy cerquita, y pues extraño mucho mi país.
Ah, sí. Muy diferente que Colorado.
Sí, totalmente, muy diferente.
Sí. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo empieza tu historia, Eugenia? ¿Cómo empieza el Señor a buscar tu vida, a rescatarte? ¿Qué hizo el Señor en tu vida?
Bueno, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Sin embargo, te voy a hacer un breve resumen de mi niñez, adolescencia. Uh-huh. Vengo de un hogar católico, de raíces católicas, pero a su vez, tuve mucho familiar cercano que practicaban lo que era la brujería, la esotería, la nueva era, el ocultismo, y pues crecí viendo estas costumbres, estas cosas raras.
Uh-huh. Wow, qué impactante, ¿no?
Sí, muy difícil porque, pues obviamente crecí en un hogar católico, pero sin embargo mi papá y mi mamá no estaban casados. Entonces había como cierta contradicción allí, porque yo decía, bueno, pero ellos son católicos, pero a su vez no están casados, ¿entiendes?
¿Cómo es esto?
Sí, porque desde niña sí siempre fui muy creyente en Dios, en Dios principalmente, porque obviamente no conocía al Señor Jesucristo, pero sí decía que eso era algo muy extraño. Sin embargo, tuve que hacer lo que fue el catecismo y estas cuestiones de la Iglesia Católica, todo tal cual como ellos van mandando, haciendo las cuestiones. Entonces, allí estuve participando en eso.
Tuviste ese fundamento entonces,
sí,
por lo menos saber
ese...
que hay un Dios en medio de las contradicciones en tu familia,
pero había
algo ahí.
Sí, pues sí, lastimosamente crecí viendo todo este tipo de cosas. Y bueno, también crecí en un hogar, aunque tenía papá y mamá, pero a su vez vi muchas cosas que no son normales en una familia o en una pareja, y vi que mi papá era muy agresivo, tenía un mal carácter, cuando no le gustaba alguna comida se la lanzaba a mi mamá en el medio de la sala porque tenía cebolla, porque tenía esto, porque tenía el otro. Y entonces pues crecí en un ambiente bastante difícil.
Sí.
A través de los años, pues mi mamá enferma y le diagnostican cáncer. Entonces, pues fue una batalla de 4 años con ella. A su vez, yo tendría allí como 11 años y me tocó entonces prestarle ayuda a mi madre, tener que aprender a cocinar y llevar una vida de hogar, como que si fuera una adulta, y también hasta aprender lo que era como enfermería, porque obviamente no teníamos los recursos para pagarle una enfermera, y pues me tocaba estar de madrugada con ella haciendo labores de enfermera y conjuntamente con mi hermana.
¿Cuántos años tenías más o menos?
Tendría como 11 años.
Wow.
Como 11 años.
Creciste rápido en
sí,
ese sentido.
Sí, me tocó crecer muy rápido por las situaciones que viví, pero Dios siempre estuvo allí presente.
¿Y cómo lo viste al presente en esa situación?
Bueno, lo que pasa es que lo vi presente mucho tiempo después, porque obviamente yo no tenía ese fundamento. Y una vez que mi mamá muere, después de batallar 4 años largos en su lucha contra el cáncer, ella muere, y entonces pues obviamente yo entré en un colapso mental. Quedé sola prácticamente en la vida, porque mi mamá era muy cercana, yo era muy cercana a mi madre, dependía mucho de ella, y verla que se fue era como que entonces yo le decía a Dios, ¿por qué me la quitaste? ¿Por qué hiciste esto? Entonces yo contradecía lo que Dios él había hecho, pues, ¿entiendes? Y sí, por alguna razón la hizo, y entonces yo viví con ese odio así arrojado en mi corazón y en mi mente, y entonces pues mi adolescencia fue entonces de rebeldía, de enojo contra Dios, porque me había quitado a mi madre.
Entonces, ¿cómo veías a Dios en ese momento, dirías? O antes y después de que tu mamá falleciera.
Siempre supe que Dios existía. Uh-huh. Entonces, obviamente, en el transcurso de que mi madre no se había ido, yo lo veía como un Dios bueno, uh-huh, un Dios que nos ama. Uh-huh. Pero una vez que mi madre se va, pues obviamente le dije que por qué se había llevado a mi mamá, que por qué me había dejado sola prácticamente, porque había quedado entonces en casa con mi hermana que se casó, se fue muy rápido de la casa y me deja con tres varones, o sea, mi papá y mis dos hermanos. Entonces yo decía, ¿por qué me haces esto? Entonces ya lo veía así de una manera muy diferente. ¿Ves?
A veces la perspectiva que vemos desde la situación es muy diferente de la actualidad.
Sí.
Y lo que Dios está haciendo en nuestra vida,
exacto,
lo que puede hacer. Hay un dicho que creo que el hermano Henry Blackaby, que acá estamos muchas veces, mi experiencia con Dios. Y en otro librito creo que él dice, nunca veamos a Dios desde nuestra circunstancia, sino más bien miremos a nuestra circunstancia desde la perspectiva de quién es Dios.
Exactamente.
Y eso realmente hace toda la diferencia. Pero a veces no es hasta después de nuestras vidas que vemos lo que Dios ha hecho a través de esa circunstancia que podemos decir, ah, ok, Dios realmente es quien dice es, quién es. Y no como yo lo veía.
Exactamente.
En ese momento, ¿no?
Sí, en ese momento, pues obviamente yo estaba cegada, estaba totalmente en contra de Dios, y entonces, pues en mi adolescencia fue bastante complicada también. Sin embargo, pues obviamente Dios te da como que ese libre camino para tu andar.
Sí.
Pues con los años, entonces... me encontré con mi novio, mi actual esposo, y en ese momento pues obviamente también hice las cosas malas porque yo quería irme de casa, y la única manera y la única escapatoria que yo veía de salir era irme con él. Entonces salí embarazada y me fui con mi novio, me fui a vivir porque decidimos los dos tener a nuestra hija.
Wow. Entonces en realidad es una cosa tras otra.
Sí, sí, es que fueron años muy difíciles, y ahorita no digo que no es difícil, pero obviamente ya con un conocimiento diferente acerca de lo que Dios nos ha regalado y cómo lo ha hecho y lo que nos ha perdonado.
Sí, cambia todo.
Todo.
Sí. Entonces tú viviste ese tiempo con rebeldía, haciendo, me imagino, todo lo que podías encontrar.
Sí, cualquier cosa. Sin embargo, siempre tuve como un temor de Dios ahí escondido, porque anduve con personas que se drogaban. Yo veía cómo se drogaban, cómo hacían cosas indebidas, y pues obviamente yo estaba allí presente, pero nunca llegué a hacer nada de esas cosas. Sin embargo, con el tiempo se arrojó mucha maldad en mi corazón y hice cosas muy, muy duras.
Sí. Es como que eso va creciendo, ¿no?
Sí.
Uno piensa, bueno, algo, una rebeldía pequeña.
Sí.
Y de repente uno se da cuenta que está lastimando a la gente de forma grave.
Sí, y lastimé de forma grave. Por lo menos a mi esposo lo lastimé de forma grave, porque una vez que me fui a vivir con él, tuvimos a Valeria, pero entonces ya, aparte yo haber vivido una niñez difícil, una adolescencia difícil, entonces ya estaba yo viviendo como un matrimonio muy difícil. Porque entonces yo veía la rebeldía en Carlos se perdía, se iba, se me perdía un fin de semana completo, y yo estaba sola con Valeria. Bueno, pues había mucha decepción en mi vida, y entonces continuaban esos problemas, y pues obviamente en ese tiempo tuve que aguantar bastantes cosas.
Sí. Wow.
Sí.
Tiempos difíciles.
Sí, muy difíciles, pero Dios siempre está allí tocando nuestros corazones.
Sí.
Siempre me recuerdo que a la edad como de los 15 años estuvieron hablándome del Señor, asistí a una iglesia, pero como yo quería hacer mi propia voluntad, pues obviamente dejé eso a un lado. Siempre andaba como escondiéndome de Dios. Él me llamaba y yo me escondía.
¿Y cómo te alcanzó?
Bueno, me alcanzó ya al pasado de los años. Fíjate que entonces ya vivía con Carlos, ya tuve a mi primera hija, mi segunda hija. Pero en ese camino, donde Carlos ya me hacía la vida imposible, más yo se la hice imposible a él. Entonces, vivíamos como en una guerra bastante difícil, porque ya yo había llevado infidelidad, y entonces yo dije, bueno, como tú me la has hecho, yo te la voy a hacer. Y entonces me vengué de él haciendo infiel a él. ¿Entiendes? Entonces Dios, por medio de mi hermano mayor, nos empieza a hablar del Señor, nos empieza a ambos, pero por ambos lados distintos. Sí. Entonces ya yo empiezo como que de verdad, Señor, estoy acabando con mi vida, estoy en un hoyo donde me voy a morir, porque no hay otra solución sino es muerte, porque el pecado es muerte. Sí. Y entonces yo logro asistir a la iglesia donde mi hermano se estaba congregando en ese momento, y pues recibo al Señor en mi corazón.
¿Qué cambió en tu corazón desde ver a Dios mal, y ahora entregar tu vida a Él? O sea, hay un gran cambio ahí.
Sí, ahí fue un cambio bastante grande, porque entonces ya yo pude perdonar a mi padre por haber hecho lo que había hecho. Mi mamá, al morirse, mi papá se fue a vivir con una persona como a los 2 meses de haber mi mamá muerto. Wow. Y era una vecina al frente de mi casa. Wow. Entonces eso me llevaba era muy doloroso para mí ver esas situaciones. Entonces ya cuando conozco a Cristo, entonces ya era perdonar a mi papá, perdonar a Carlos, sanar mi corazón y sanar mi vida.
Sí, paso por paso.
Sí, paso por paso.
¿Qué te hizo reaccionar y recibir, o sea, entender el Evangelio y ver que Dios no era lo que tú pensabas que Él era?
El sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz.
Cuéntame un poquito más de eso. ¿Qué pensabas? ¿Qué te hizo...?
Pues antes no sabía que Jesucristo había muerto por cada uno de nosotros y que entonces eso nos perdonaba pues de todo pecado. Antes yo sabía que existía un Dios que había creado el cielo y la tierra, pero hasta allí. Una vez que yo empiezo a ir a la iglesia, conozco que hay un Salvador. Y me lo presentan, Jesucristo, tu Salvador. Y entonces ya ahí empiezo yo, oh, wow, no puede ser. Y entonces ya viene como una restauración en mi ser, en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, porque ya logro entender el sacrificio grande, ese regalo inmerecido que nos hizo Jesús a través de la cruz.
Entonces ahora entiendes que Dios es un Dios de amor.
Sí, por supuesto.
Que amó tanto que dio lo máximo.
Entonces ahí ya empieza a sanar mi corazón de la muerte de mi madre, ya yo entendí que, oh, wow, son tus propósitos. Dios toma esas decisiones y entonces Él sabe por qué lo hace, ya yo no tengo que indagar más allá. Y entonces ya yo sané, ya empiezo a sanar esa herida tan profunda, que son más difíciles, que no son las heridas superficiales que uno ve, que uno las ve y ya están sanas, por lo menos un raspón, una cortadura, pero esas heridas del corazón que uno no las ve, pero que están allí alojadas y que te hacen hacer cosas bastante desagradables. Entonces ya logro sanar poco a poco y entonces ya entendí el amor de Dios para con nosotros.
Wow. Es muy fácil, o más fácil diríamos, confiar en Dios que nos amó de esa manera.
Sí.
¿No? Entonces cuando entendemos ese profundo amor de Dios y el Espíritu Santo realmente toca nuestras vidas, entendiendo la palabra, entonces como que nos da una perspectiva diferente.
Sí,
si, bueno, si el Señor permitió esto, alguna razón tendrá que es buena.
Exactamente. ¿No? Nosotros lo vemos como malo, pero sí, ciertamente Dios tiene un propósito para con nosotros. Qué lástima que uno tenga que pasar por muchas situaciones difíciles para poder darse cuenta de que Dios nos ofreció a su Hijo, imagínate, en ese sacrificio único. Entonces, qué lástima que fueron muchos años que uno vive así en desesperación y en tortura.
Y al mismo tiempo, qué grande el Señor, que en vez de decir, ah, esta muchacha tan rebelde,
sí,
te buscó.
Sí, sí, me buscó y me alcanzó y me perdonó.
Wow, qué hermoso.
Sí.
Ya. Entonces entendiste realmente el Evangelio, entendiste que eras pecadora, que Dios realmente no solamente era creador, pero Dios es un Dios santo, puro, y sabiendo que merecíamos el infierno, sin embargo mandó a Jesucristo su Hijo para morir por nosotros, ¿no? Dios en la carne, Jesús, Dios hombre, y lo que Él pagó era lo que nosotros deberíamos haber pagado. Así Él tomó nuestro lugar. Y Él nos dio, en cambio, su justicia, su vida perfecta. O sea, es una cosa más hermosa arriba que la otra. Y es al recibir ese gran regalo de Dios. Entonces, eso, ¿qué produjo en tu vida?
Bueno, eso fue produciendo en mi vida muchos cambios. Fue entonces donde mi esposo también fue alcanzado por el Señor. Uh-huh. Los dos empezamos entonces a congregarnos, nos perdonamos, uh-huh, y entonces fuimos ya aprendiendo cada día de lo que quería Dios para con nosotros. Y fuimos creciendo en el Evangelio, fue sanando mi corazón. Yo cambié en cuanto al carácter, pues, uh-huh, como te digo, al odio que tenía arrojado en mi corazón y en mi mente, eso fue cambiando.
Sí. Cuéntame, uh-huh, un poquito más de esas transformaciones. ¿Fueron, uh-huh, inmediatas o fueron un poquito más lentas?
Pues la del odio fue prácticamente, inmediata, porque fueron al transcurrir los días que yo misma lo noté. Uh-huh. Porque fíjate que cuando mi mamá murió, cada año que pasaba era más terrible, porque decía, uh-huh, pero ¿por qué me duele tanto? Sí. Cada año era peor. Uh-huh. Entonces, una vez que ya conozco del Señor, al año, dos años, ya yo sentía mi corazón sano de eso. Uh-huh. ¿Ve? Entonces, uh-huh, por eso yo digo, Dios fue haciendo su obra, pero
en secretas,
así, misteriosamente. Ajá. Pero de verdad sanó mi corazón de esos, de ese dolor tan grande y tan profundo.
Sí, qué increíble. Mm-hmm. Sí. Algo que quizás uno dice, nunca voy a sanar de eso.
Sí.
O quizás va a ver a psicólogos si cuesta tanto.
Sí. De, ¿no?, hecho, yo no fui a psicólogos, pero incluso Dios también permitió que perdonara a mi papá. Mm. ¿Ves? Ese odio, ese rencor que tenía hacia mi padre, sí, Dios fue sanando esa herida también, que mi papá, pues, como toda niña, es como el príncipe de uno, uno, mm-hmm, lo ve con esos ojos así de amor. Mi papá era como mi novio, entonces, mm-hmm, cuando ya él empieza a hacer esas cosas, cuando ya yo como que tengo uso de razón y ya empiezo a captar eso, yo decía, no puede ser que este hombre haga estas cosas. Entonces, se arrojó mucho odio en mi corazón hacia él. Mm. Y entonces Dios también sanó eso, wow, en mí.
Uh-huh. ¿Y el Señor alcanzó a tus padres también?
Sí, mi papá, gracias a Dios, mi papá conoció al Señor. Uh-huh. Conoce del Señor porque él está vivo aún. Uh-huh. Y mi hermano mayor, pues, uh-huh, gracias a él, pude conocer, yeah, del Señor.
¿Y tu mamá?
No, mi mamá murió, uh-huh, pero sabes que a ella, hace un tiempo, cuando estaba enferma, en ese transcurso, yo escuchaba que iban unas hermanas a predicarle, uh-huh, y yo escuchaba a lo lejos que les predicaba, le predicaba, y yo escuché un día que ellas le hicieron el llamado, le hicieron la oración de fe, uh-huh, que en común hacen,
sí,
y pues yo sentí cierta alegría, y yo pienso y creo que ella está con el Señor.
Mm. Eso es hermoso.
Sí.
Poder saberlo.
Sí, porque hasta el último momento tienes la oportunidad de arrepentirte. Mm. Uh-huh. Si no conoces al Señor.
Sí. ¿Y qué regalo realmente que el Señor hizo eso para tu mamá? Aunque, sí, ustedes fue un poco, sí, más tarde en la,
sí,
vida.
Sí.
Uh-huh. Pero que por lo menos tienen esa,
sí,
ese conocimiento, ¿no? Que el,
sí,
Señor está,
sí, obrando. Tengo esa satisfacción de que, uh-huh, ella sé que está con Dios. Y pues actualmente me queda mi hermano mayor, que a través de él conocí al Señor. Tengo una hermana que obviamente todos los días le predico, que todavía no ha sido alcanzada por el Señor, pero tengo fe de que, uh-huh, ella va a entregarle su vida al Señor completamente.
Amén, uh-huh, sí. Y seguimos orando por eso, ¿no?
Sí, amén.
Todo el tiempo. Qué hermoso, Eugenia, ver los grandes cambios.
Sí.
Lo que me impresiona es que muchas veces vemos una situación y decimos, esto es imposible,
sí,
como que, ¿cómo voy a salir de este,
sí,
hoyo?
Sí.
Sin embargo, Dios es grandísimo,
sí,
y puede hacer cualquier cosa. Y es solamente confiar en Él, dejar todo en sus manos, no, uh-huh, temer y obedecerle, uh-huh, paso a paso.
Sí, paso a paso.
Ya, yeah. Uh-huh. Y tú has visto eso en tu vida y eso
es
increíble.
Sí.
¿Estás viendo ahora el Señor trabajar en tu familia, en tus hijas?
Sí. Cuéntame. Sí, bueno, mis hijas, yo todos los días les hablamos, uh-huh, pues nos han visto ya por la edad que tiene Ana. Uh-huh. Ana, la del medio, ella tiene ya, va a cumplir 18 años en septiembre,
uh-huh,
y esa es prácticamente la edad que tengo en el Señor,
uh-huh,
porque por medio de ella también pasaron muchas cosas en ese momento, uh-huh, y cuando ella nació, entonces tuve un problema de salud bastante difícil,
uh-huh,
y entonces eso me llevó también a conocer, uh-huh, de Dios. Entonces ella creció prácticamente en la iglesia,
uh-huh,
sin embargo eso no nos garantiza de,
claro,
que realmente tengan una conversión de arrepentimiento, de arrepentirse de sus pecados.
Uh-huh.
Sin embargo, pues ellas están allí,
uh-huh,
conociendo de la palabra cada día,
uh-huh,
y nosotros como padres instruyéndolas.
Sí, Muy bien.
A las tres.
Sí. Uh-huh. Que el Señor tiene que tocar cada persona individualmente.
Sí, así es. Sí, sí. Es necesario porque si no, no va a haber convicción de pecado y entonces...
Sí. ¿Hay algún otro cambio que el Señor ha hecho en tu vida que nos quieres contar sobre eso? Mencionaste tu carácter.
Oh, sí, era muy explosiva, muy grosera, un carácter muy fuerte porque lo vine desarrollando en medio de mi adolescencia, niñez, y fue bastante terrible porque yo estaba ya adquiriendo ese comportamiento de mi papá. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, fue bastante difícil porque estaba ya repitiendo los mismos patrones que mi papá. Mm. ¿Ves? La infidelidad, ese mal carácter, esa vida así tan, tan desordenada. Mm. Entonces ya yo venía arrastrando con ese mismo patrón y Dios me fue liberando poco a poco de cada una de esas cosas.
Gloria a Dios por eso.
Sí, amén. Dios tuvo misericordia y no me consumió. Me dio la oportunidad.
Sí, así es. Sí. Nos olvidamos a veces, ¿no? Que Dios es uno santo, santo, santo.
Sí.
Y muchas veces rápido decimos, pero es un pecadillo por ahí. Todos lo hacen.
Sí.
No es diferente que otra persona. Y sin embargo, Dios, el estándar de Dios.
Sí.
Dios es santo, santísimo.
Sí.
Y eso es lo que requiere.
Sí.
Si queremos venir delante de Él. Y eso es imposible para cada ser humano.
Claro.
Entonces, no nos podemos comparar nosotros unos a otras personas, ¿no?
Uh-huh.
Sino compararnos a Él.
Sí.
Y ahí fallamos, sí, tremendamente.
Sí,
no hay esperanza.
No.
Y por eso necesitamos a Jesús.
Por eso necesitamos a nuestro Señor, porque por nosotros no llegamos a nada.
Sí.
Y pues obviamente cuando hay pecados, el pecado trae consecuencias, y ahí esas consecuencias son bastante difíciles de sobrellevar. Pero aún así, Dios es tan misericordioso que te ayuda.
Sí.
Te ayuda porque, aparte de que hubo una ruptura con mi esposo, Dios nos sanó, Dios fue otra vez sanando nuestros corazones y entonces ahí fue nuevamente creciendo la confianza y toda esta restauración que comienza cuando pasan cosas.
Sí. Así. Cuéntame un poquito sobre tu matrimonio entonces. ¿Tú conociste al Señor antes que Carlos?
No, yo conocí al Señor ya con Carlos.
Ya con Carlos, okay.
Sí.
Pero antes que él conociera al Señor también.
Sí, un mes antes, qué sé yo.
Ah, okay.
No mucho la diferencia. Porque sí, cuando Carlos llega fue muy drástico su cambio.
Uh-huh.
Entonces yo decía, wow, yo no creo.
No puede ser.
Yo dije, no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, Señor? Uh-huh. ¿En verdad? Entonces...
¿Y sí lo fue?
Sí, sí, fue muy drástico y fue un cambio, de la tierra a la luna, y bastante.
¿Puedes decir que la diferencia realmente en tu matrimonio es Jesús?
Es Jesús, porque de no ser Jesús, no existiera este matrimonio, no existiera nada.
Sí, ya estaban llegando a un punto de separación.
Sí, ya habíamos llegado a un punto de separación porque me recuerdo un día que le saqué su ropa y le dije, te vas porque ya no te soporto, ya esto se acaba. Y sí, Dios, Jesús es ese centro de nuestro matrimonio.
Sí, y Él es el que hizo posible que ustedes sanaran.
Sí.
Realmente, ¿no?
Así es.
Es realmente cuando recibimos esa conversión, la tomamos en serio.
Sí.
Y la aplicamos y empezamos a perdonar como nos ha perdonado a nosotros, que puede hacer la diferencia.
Sí.
¿No? Que puede ser esa restauración.
Sí, sobre porque todo, no hay otra forma.
Claro, y sobre todo con otra persona también ha venido a Cristo.
Exacto.
Y entiende las cosas diferentes.
Sí.
Su corazón es diferente,
¿sí?
Es hecho nuevo.
Sí, por eso te digo, Dios tuvo mucha misericordia de habernos alcanzado a los dos prácticamente en el mismo momento y de que fuéramos parte de una restauración matrimonial principalmente.
Sí.
Y sin Dios no hubiese sido otra cosa.
Sí. Qué hermoso, damos gracias al Señor por eso.
Sí.
Dime, ¿qué me puedes decir sobre el arrepentimiento en tu vida? Cuando tú, ¿en qué momento obviamente se te predicó el Evangelio? ¿Qué viste, qué sentiste en ese momento que te diste cuenta que necesitabas arrepentirte? ¿Y qué es el arrepentimiento?
Ay, no, eso fue terrible. Yo me sentía devastada porque había hecho cosas muy terribles.
Lo tenías consciente, ¿no? No,
exacto.
Lo estabas escondiendo.
Exacto, lo tenía muy consciente y siempre lo he tenido muy consciente. Una vez que me arrepiento de eso, Señor, qué horrible, qué ser humano tan espantoso, perdóname. Y pues Dios tuvo Misericordia, misericordia para conmigo, me ayudó, me levantó, me transformó y pues no cometí las mismas cosas que cometí antes. Uh-huh.
Uh-huh. Claro. Y eso es el verdadero arrepentimiento.
Sí.
Voltear, ¿no?
Sí.
Cambiar la mente, es decir, sí, ya basta con esto.
Le di la espalda a todo eso y seguir adelante.
Exacto. Uh-huh. Sí, yo creo que bíblicamente, bueno, la Biblia dice que todos debemos venir al arrepentimiento, uh-huh. pero prácticamente cómo se ve eso es muchas veces exactamente lo que dices. Uh-huh. Qué horrible ser humano que soy.
Sí.
O sea, cuando vemos la grandeza y la pureza de Dios y el amor de Dios y realmente empezamos a ver quiénes somos,
sí.
no delante de nosotros mismos, pero delante de Dios, uh-huh. y decimos, miserable persona de mí,
sí,
estoy llena de pecado. Uh-huh. Y eso es algo que comienza, yo creo, que el momento uh-huh. del arrepentimiento,
¿sí?
cuando uno viene por primera vez a Cristo. Pero aún cuando uno está creciendo en el Señor, muchas veces ve uh-huh. cosas que antes no veíamos.
Sí.
O cosas que
ves normales.
Que otra vez. Claro.
Que ves normal.
Y uno permanece en ese sentir de decir, Señor, te necesito.
Uh-huh.
Necesito la obra de Cristo y necesito que me sigas cambiando.
Sí.
No, pero es ese punto de arrepentimiento que realmente no podemos ser salvos sin eso. Porque uh-huh. si no vamos a pensar, oh, yo puedo, uh-huh. soy mejor persona.
Uh-huh.
Entonces ese... tenemos que pedirle a Dios que nos dé eso si aún no lo hemos experimentado, que realmente
sí.
podamos vernos como Él nos ve,
así
con
es.
Todo nuestro pecado. Y yo creo que uh-huh. para la persona, cualquier persona, eso es un terror,
sí.
pensar en ver eso, porque no
sí.
es bonito.
No,
pero
no
necesitamos eso, necesitamos ser quebrantados por lo que somos,
uh-huh.
para realmente clamar a Dios que nos perdone
sí.
y realmente poner nuestra fe en el Señor Jesús.
Amén, sí.
Así que, bueno, vamos a tener un breve descanso aquí y regresamos muy prontito, que es en el dial, y ahí regresamos con el resto de la historia de lo que el Señor ha hecho en Eugenia.
Ok.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor. Brighton, Dios te ama. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
En cierta ocasión un caballero le preguntó a su pastor, ¿qué significa tener completa confianza en Dios? Mostrándole un papel en blanco, el pastor le respondió, tener confianza en Dios significa firmar este papel en blanco con tu nombre y dejar que Dios lo llene como Él quiera. Buena respuesta, ¿verdad? Confiar en Dios es más que simplemente decir que usted cree en Él. Se prueba que confía en Dios cuando es capaz de darle su vida, aún sin conocer los detalles del presente o del futuro. Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Ese es un argumento más que suficiente para presentar a Dios como alguien en quien se puede confiar totalmente. En realidad, el único en quien podemos confiar nuestras vidas. Confiar en Dios es darle el control, es dejar que sus manos nos conduzcan por el camino de su voluntad y sus propósitos, así como cuando éramos niños, cuando nuestros padres nos llevaban de la mano o nos miraban de cerca, dándonos libertad, dejándonos desarrollar nuestra personalidad y al mismo tiempo cuidándonos y guiándonos por el mejor camino. En cierta ocasión Jesús dijo, «Si no se vuelven como los niños, no pueden entrar en el reino de Dios». Esta es otra manera de decir que si confiamos en Él como un niño inocente confía en sus padres que le aman, entonces podremos gozar de su presencia y dirección para nuestras vidas. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
¿Quién es Jesús?
Muchos lo ven como una figura controversial y revolucionaria. Otros lo consideran una buena persona o un maestro, pero no lo conocen realmente. O no se dan cuenta que pueden tener una relación con Él y experimentar su poder y presencia en sus vidas. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Es una figura histórica del primer siglo en Israel? ¿Es un hombre colgando en una cruz como se ve en algunas iglesias? ¿Está vivo como dicen los cristianos? ¿Qué significado tiene para el mundo y por qué me debe importar personalmente a mí y a mi familia? Jesús es la solución a tu relación quebrantada con Dios y al quebrantamiento del mundo, incluyendo nuestros mismos corazones. Significa que todo lo triste, dolorido, roto, disfuncional, será eliminado para todos aquellos que ponen su confianza en Jesús.
¿Ya has puesto tu confianza en Él?
Gracias por permanecer con nosotros en Historias de Vida. Aquí estamos con Eugenia Yussi y estábamos hablando recién sobre el arrepentimiento, ¿no? Y qué necesario que es eso. Bíblicamente la palabra lo dice, que el ser cristiano no es solamente ir a la iglesia o seguir a una doctrina quizás diferente a la tradición que llevábamos antes, pero es realmente arrepentirnos, es voltearnos de nuestro pecado, de nuestra rebeldía en contra de Dios y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Háblame un poquito sobre la fe. ¿Cómo definirías qué es la fe en Dios para la salvación?
Bueno, la fe es como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mm. Es algo así como que sabemos que el Señor Jesucristo vino a la tierra, murió por nosotros, para perdonar nuestros pecados y para ofrecernos esa vida eterna. Entonces, yo no lo vi con mis ojos, pero está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios, y eso supera todo, así absolutamente es. Todo.
Sí, entonces nuestra fe en Dios para la salvación, tú pusiste tu fe en Él, dijiste, Señor, te creo lo que tú hiciste, sí, por mí, para salvarme.
Sí, sí, le creo pues al 100% de todo mi ser, y pues sí, imagínate todo ese sacrificio único que hizo Él en esa cruz, pues yo quedé impactada cuando conocí lo que Él hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo. Pues bastante sorprendente, sí, y doloroso a la vez, porque tuvo que pagar por todo eso por nosotros.
Sí, y lo hermoso es que está completo, como Él dijo. No hay nada más que debemos agregarle, ni nuestras buenas obras, nada. Ni ir a la iglesia, nada.
Solamente arrepentirnos y creer.
Así es. Yeah. Y si tratamos de agregar, yo creo que es una ofensa a Dios, sí, porque Él ya lo terminó todo.
Sí, se lo hizo todo.
Además, ¿qué podemos agregar? Ya comprobamos, exacto, que somos bien pecadores.
No, y que si agregamos algo, lo vamos a dañar, porque somos unos pecadores y entonces no sirve de nada. Dios hizo su obra completa en la cruz. Uh-huh. Y gracias a eso ahora tenemos esa salvación eterna.
Sí. Y eso nos da paz.
Sí. ¿No? Sí, antes tenía mucho miedo de morir.
¿Ah, sí?
Dudaba, yo decía, si me muero hoy me voy al infierno. Uh-huh. Sí, por todo lo que... Sí,
ya sabías. Digo,
ya yo sabía, sí, que por todo lo que ya yo venía cometiendo, yo le tenía un terror a la muerte, pero un miedo.
Sí.
Y entonces, pues obviamente había pecado y sabía que estaba mal y me iba ya al infierno directico.
Y el Señor te liberó de todo eso.
Sí, Dios me liberó, y si yo me muero hoy, me voy con el Señor.
¿Estás segura?
100% segura.
¿Por qué?
Porque Él entregó su vida por nosotros, claro, y nos regaló esa vida eterna.
Está completo.
Sí.
Sí. Entonces podemos tener esa certeza, no por lo que nosotros hemos hecho, pero lo que Él ha hecho y lo que Él, así, ha prometido.
Uh-huh.
Y Él cumple sus promesas.
Sí.
Muy bien.
Sí, muy bien.
Así que podemos confiar plenamente.
Así es.
En el Señor Jesús.
Uh-huh.
Muy bien. ¿Hay algún pasaje bíblico que quieras compartir con nosotros?
Bueno, ya que estamos hablando, sí, de la vida eterna, en 1 Juan 5:13 dice: y estas cosas escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Maravilloso.
¿Cómo habló el Señor a tu corazón con ese pasaje?
Pues realmente viendo que Él se ofreció en carne, en cuerpo, allí en esa cruz, lo entregó todo por mí, por ti y por todos los seres humanos que habitamos en esta tierra.
Sí.
Y gracias a eso tenemos acceso al cielo.
Ya.
Entonces, a través de la vida eterna.
Esa es nuestra certeza, ¿no?
Sí.
Su palabra.
Sí, su palabra, no hay duda, no hay duda de eso.
Qué hermoso. Entonces tú te aferres a esto cuando hay momentos difíciles.
Yo me aferro a eso. Cuando hay momentos difíciles, yo, bueno, Señor, yo confío en ti, yo sé que me voy contigo. Venga lo que venga.
Así es. Bien. ¿Cómo le hablarías tú, Eugenia, quizás a una muchachita que nos está escuchando que ha pasado por un trauma o que está muy rebelde en este momento? O diferentes situaciones. Si tú le pudieras hablar a alguien que es ahora como tú eras antes, ¿qué le dirías?
O le diría que no se esconda, que no se esconda, porque es más difícil. Más difícil porque Dios siempre nos está llamando, mira, a través de personas, de nuestros familiares, de usa cualquier instrumento para llamarnos, para perdonarnos, para salvarnos. Entonces, que no se esconda porque es más difícil y vienen consecuencias terribles, y que se arrepienta pues de todos sus pecados y le entregue su vida completamente al Señor, que es lo mejor que le pueda pasar.
Así es. Y eso no solamente hablamos del comienzo de nuestra relación con el Señor, pero eso continúa. No solamente continúa ese arrepentimiento, porque continúa la santificación, que el Señor va purificando cada vez más nuestras vidas. Y eso es algo que va a seguir hasta que el Señor vuelva. Nunca vamos a ser perfectos o no pecar más en esta tierra. Lamentablemente, pero el Señor lo hizo así. Y bien, porque aprendemos a confiar más en el Señor cada vez. ¿Qué experiencias has tenido con el Señor a través de tu vida cristiana que te han marcado, que te han mostrado la fidelidad del Señor, o quién es el Señor?
Pues primeramente mi matrimonio. Actualmente dependemos de Dios absolutamente. Viví tiempos con mi niña Sofía, y ahí pude ver la fidelidad de Dios. Le cayó un portón encima en la cara, y el golpe no salió porque ella cayó de cabeza hacia atrás, y gracias a Dios el golpe no salió, porque el doctor me dijo que si hubiese salido el golpe, se quiebra pues su cerebro. Entonces ahí vimos la mano de Dios, porque estábamos sirviendo en la iglesia, y ella estaba afuerita con los otros niños, y entonces se cayó ese portón, le cayó encima, y ahí pude ver la fidelidad de Dios. Dios ha estado constantemente ayudándonos a través de los años. Y pues ha tenido misericordia, porque al encontrarme yo con Carlos aquí en Estados Unidos, ha sido un milagro de Dios.
Sí. Ahora cuéntanos un poquito eso. Los que somos parte de Iglesia de la Red sabemos.
Sí.
Porque los que nos están escuchando conocen a Carlos Ruiz.
Ajá.
Y ese es tu esposo.
Sí.
Y Carlos es una voz ya conocida en Radio La Red. Y por mucho tiempo él estaba aquí y tú estabas en otro país, en Chile. Y eso fue una separación no a propósito, sino necesaria por cuestiones legales y de inmigración y todo eso. Y fue algo muy difícil. En los dos estuvieron separados mucho tiempo.
Sí, fueron casi 5 años que estuvimos separados. Yo me fui a Chile y él se vino a Estados Unidos. Y pues la situación en mi país está bastante difícil, cada día peor. Ya ahorita en este año ya no es lo que yo dejé atrás. Con todo y eso estaba muy difícil, ahorita está más difícil. Y pues nos tocó abandonar nuestro país. Duramos muchos años allí, 2-3 años esperando a ver si mejoraba algo, pero no. Ya lastimosamente tuvimos que irnos, porque ya Sofía había bajado mucho de peso, ya no comía lo que se conseguía de comida. Y entonces tuve que yo irme a Chile, porque llegué con una visa de responsabilidad democrática, que es un papel que me da acceso a sacar cédula. Llegué legalmente, pero Carlos no tuvo esa bendición, y entonces él se vino a Estados Unidos para poder enviarme pasajes para que yo me fuera a Chile, y entonces sacarme de Venezuela, porque somos cuatro personas, y es bastante dinero que se necesita. Y pues estuve ahí en Chile por casi 5 años, y él aquí en Estados Unidos. Y bueno, ahí me tocó empezar de cero con las 3 niñas solas. Fue bastante difícil. Yo trabajar, las niñas en la escuela, estaba sola. Pues tenía a mi hermana, que llegó al año. Estaba mi hermana, pero entonces, como acá, que no ves mucho a tus familiares porque se va el tiempo en trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y entonces es bastante difícil. Me tocó allá estar.
Sí. ¿Qué puedes decir que aprendiste del Señor durante esa época?
Pues a depender absolutamente de Él, porque no había otra manera. Si yo no dependía absolutamente del Señor, me iba a volver loca. empezando por ahí, porque era para mí muy difícil, porque ya había pasado ya entonces muchos años con Carlos, donde teníamos un matrimonio sano, y yo dependía mucho de él. Claro. Entonces me tocó a mí ahorita, era como ser jefe de familia, de casa, y entonces guiar a las niñas, trabajar, y entonces
en un salir, país diferente.
En un país totalmente diferente. Yo no conocía nada, absolutamente nada. No me gustaba ni el agua, el sabor del agua. Imagínate, todo es un problema de adaptación. Y entonces ahí me tocó adaptarme. Y fueron tiempos muy difíciles donde ya pasó el año, el segundo año. No veíamos razón de encontrarnos algunas, porque no había por ningún lado ninguna luz donde se asomara. Donde dijera, bueno, este es el tiempo donde nos vamos a ver. Porque entonces no podía ingresar a Chile, yo no podía ingresar aquí. Y entonces se fueron alargando los años. Y entonces, bueno, Dios hizo un milagro, y de no ser así, yo no sé qué hubiese pasado, porque de verdad, un día yo llorando, dije, Señor, ya yo no aguanto esto, porque era la presión en la casa con las niñas. Ya estaba en una edad bastante difícil. Valeria, un acto de rebeldía, ya no se sujetaba a mí, sino que hacía lo que quería. Y entonces, pues te podrás imaginar, ya se me estaba todo descontrolando. Era terrible. Aparte, las personas alrededor tuyas no te ayudan, porque yo escuchaba voces totalmente diabólicas. Me decían, ajá, pero ¿por qué no lo dejas? Déjalo. ¿Entiendes? Malos consejos. Y entonces, si yo no hubiese estado agarrada del Señor o confiando plenamente en Dios, de verdad que no sé qué hubiese pasado.
Sí. Es muy difícil.
Sí.
Especialmente cuando uno dice, bueno, un tiempito, unos meses.
Ajá, sí.
Y se hacen años.
Sí.
Y uno no ve la salida.
No, y yo le doy gracias a Dios y gracias a Iglesia La Red, porque Carlos pudo estar en esta iglesia y conseguir apoyo, consejos, oraciones. Y porque de no ser así, tampoco sé qué hubiese pasado.
Sí. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia, porque Carlos empezó a venir acá casi, creo que salió del aeropuerto y empezó a venir a la iglesia La Red.
Sí.
Bien rápido. Pero tú empezaste a seguir más bien la iglesia a través de él,
a través
online, ¿no? Por el YouTube. ¿Y cómo impactó eso? Quizás las enseñanzas son un poquito diferentes de lo que habías aprendido tú. ¿Cómo llegaste a entender si eso realmente era lo que decía la Biblia y cómo esa sana doctrina fue impactando tu vida?
Sí, porque totalmente diferente a lo que yo escuchaba que predicaban en mi iglesia, pues... Amo a ese pastor, lo amo, porque nos fuimos en bendición. Sin embargo, es totalmente diferente, pero sí, ya mi corazón ya decía que necesitaba yo realmente escuchar lo que Dios quería decir. Y la única manera es a través de la Biblia. Y entonces, la sana doctrina se trata de que hablen de la Biblia, no de nada más, nada hecho por los hombres ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, Carlos me presenta a la iglesia con esa alegría, con ese amor, y yo le digo, no puede ser, ojalá que yo estuviera allá, y pues así hablábamos. Y él me compartía absolutamente todo. Y conocía a Lidia, conocía a muchas personas, a la hermana Elsa, al pastor, a muchos hermanos. De hecho, incluso él me habló de una hermana que partió con el Señor, no me recuerdo su nombre. Y
Cecilia.
Y entonces, fíjate que yo conocía muchas personas. Y todo era con esa expresión de amor, ¿entiendes? Entonces yo empiezo a escuchar Iglesia La Red por YouTube. Entonces ya yo no fui a una iglesia allá, porque sí iba, fui como a dos iglesias, pero me quedaban muy retiradas y entonces yo no podía, no tenía vehículo y se me complicaba muchísimo, de verdad. Entonces empecé a congregarme en YouTube, ¿ves? Entonces cuando vi que el pastor predicaba, yo decía, wow, qué bendición, esto es lo que yo quiero, de verdad, esto llenó mi corazón. Porque netamente en la Biblia.
Gloria a Dios por eso.
Sí.
¿Y cómo fue eso transformando tu vida? En conocer más del Señor, entender más la Biblia.
Sí, fue eso. A entenderla muchísimo más, lo que Dios nos llama a hacer, y pues a decir, y a predicar, y a llevar ese mensaje de salvación a las personas que están, pues, muertos en pecado. Y cuando ya tú tienes esas herramientas, porque vas aprendiendo realmente lo que quiere Dios para con nosotros y para con las personas, pues es una bendición. Y día a día, cada domingo, aprendes cosas diferentes.
Entonces, cuando pudiste venir a Estados Unidos, encontrarte otra vez con Carlos y pudiste integrar realmente en Iglesia La Red, fue mucho más fácil, porque ya eras parte de una manera.
Ya prácticamente era parte. Sin embargo, Fíjate que Dios hace las cosas maravillosas porque me permitió conocer a la hermana Elsa en Argentina. Uh-huh. Y para mí eso fue una bendición tan grande porque yo era como que ese, cuando llegué allá y pisé ese país y vi a la hermana Elsa, uh-huh, y vi a Alicia, uh-huh, y eso fue para mí de verdad una bendición muy grande porque fue como un impulso que yo allí con esos dos días, porque tuve un poquitísimo, uh-huh, pero fue como ese impulso que me, como que me empujó, uh-huh, a un poquito más, ¿ves? Sí. Sigue, fuerzas, un poquito más, ajá. Entonces yeah, ahí tomé como que nueva fuerza, fue bastante, de refrigerio para mi vida. Entonces aún así pude conocer más porque la hermana Elsa me compartió y Carlos que estaban orando por el edificio y uh-huh, todo esto. Y,
justo en ese proceso.
Sí, entonces, pero fue una bendición.
Gloria a Dios. Uh-huh. Necesitamos a nuestros hermanos.
Sí.
Para ayudarnos en la fe, animarnos. Así es. ¿No? Y qué hermoso que ya cuando viniste aquí ya tenías otra persona que conocías.
Sí, sí. Cuando llegué aquí entonces ya ya me hacía parte de Iglesia uh-huh, La Red. Sí. De verdad que sí.
Ya. Yeah. Uh-huh. Bueno, gloria a Dios por eso, como el Señor va trabajando en cada historia, cada sí, persona, de diferentes maneras tan hermosas, sí, ¿no? Uh-huh. Vamos a volver otra vez aquí a hablar un poco más del Señor. Uh-huh. El Señor es, siempre decimos, es todo para nosotros, ¿no? Sí. Explícame cómo el Señor, ¿quién es el Señor para ti, personalmente?
Pues el Señor para mí es mi héroe. Es mi salvador, es mi ejemplo a seguir adelante con la vida. Mm. Es un ejemplo de amor puro y real. Es quien entregó su vida por mí para el perdón de pecados.
Sí.
Es mi todo.
Sí. Uh-huh. Hay tanto que podemos hablar del Señor. No. Y a veces...
Son incontables.
Las palabras como que nos faltan.
Sí.
Para decir qué tan hermoso es y cómo sentimos. Uh-huh. ¿No? Porque cuando decimos que es todo realmente... No hay situación, no hay cosa uh-huh, que no podemos clamar a Él.
Sí.
No, solamente saber que no estamos solos.
Así es.
Y que siempre lo tengamos, lo vamos a tener en la vida, en la muerte.
Sí.
Siempre Él va a estar y no nos va a dejar. Eso es más que todo el mundo.
Eso es más que todo, no nos va a dejar y siempre va a estar a nuestro lado.
Uh-huh. Y es tanto, no es solamente eso, es tantas cosas uh-huh, para nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces es tan hermoso y por eso queremos, por eso hacemos esto de Historias de Vida, porque queremos que la gente nos escuche, pueda realmente conocer al Señor.
Sí.
O si ya lo conocen, compartirlo con alguien para que claro, puedan conocer a un familiar, una persona por la cual están orando, pero también tomar ánimo como cristianos, sí, las historias sí, de diferentes personas, porque siempre sí, hay algo
necesario,
que podemos relacionarnos, uh-huh, ¿no? De la fidelidad del Señor en otra persona uh-huh, y nos acordamos, oh, porque estoy dudando, claro, uh-huh, el Señor es fiel, uh-huh, voy a confiar en Él, en mi situación, Él puede salvar a cualquiera.
Sí, sí, a cualquiera que se arrepienta y estar ahí, él lo salva.
Sí, y qué hermosa cosa.
Sí.
¿No? Entonces vale la pena seguir a Cristo.
Sí, vale la pena seguir a Cristo, no hay duda de eso, vale la pena, sí, vale la pena.
Si tú pudieras hablarle a alguien, porque estamos hablando ahora uh-huh, con cualquier persona que nos está escuchando que quizás no conoce al Señor, uh-huh, ¿cómo les hablarías? ¿Qué les presentarías del Señor? Sí. Adicional de lo que ya estamos hablando.
Sí,
obviamente,
pues le presentaría a Cristo como su Salvador y pues que Él los está llamando con un propósito, con un uh-huh, firme propósito, y es de salvarle uh-huh, de la condenación eterna.
Uh-huh. ¿Y cómo pueden hacer eso? Si alguien dice, okay, yo estoy listo.
Uh-huh. Arrepentirse de sus pecados, empezando por ahí, reconociendo que están fallando, que son seres humanos y que se arrepientan de todos sus pecados.
Sí, uh-huh, y confiar en Él,
sí,
¿no? Completamente.
Plenamente.
Uh-huh. No es difícil.
No.
Es difícil porque uno tiene que dejar su orgullo.
Exacto, es difícil porque nosotros lo complicamos, porque uh-huh, no queremos soltarlo, porque no queremos soltar el pecado, porque el pecado es agradable, es algo... lo expresan algunos científicos que es algo muy, muy rico, ¿entiendes? Mm. Cuando la gente está sumergida en ese pecado así horrible, entonces obviamente les cuesta, uno lo vuelve más difícil.
Sí, pero es como un veneno, ¿no?
Exacto.
Lo siente rico,
porque,
pero
exacto,
le hace
lo
mal.
Siente rico, pero te hace daño, y tú te hundes.
Sí.
Y no sales de ese... de esa profundidad del abismo, porque no reconoces que sencillamente estás fallando, que estás pecando. Y se hiciera más más fácil si tú reconoces que pecas y que eres pecador. Se harían las familias menos complicadas, hubieran más familias sanas, más matrimonios sanos, más niños sanos.
Sí. ¿Qué le dirías a alguien, Eugenia, que dice, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no puedo parar, o no sé cómo parar?
Wow. No, tiene
siento,
que parar.
Siento que estoy adicto a esto. Sí. El Señor Jesús me puede librar.
Sí, sí, lo puede librar antes de que sea tarde, porque a veces Dios nos da una oportunidad y hay que hacerlo, porque a veces no vuelve esa oportunidad, no sabemos qué pueda pasar de nosotros mañana o pasado. Hoy tenemos vida, mañana no sabemos.
Hoy es el día de la salvación.
Exactamente.
Entonces, no dejarlo para mañana.
No dejarlo pasar.
Ya, pero hay que hacer esa decisión también, decir, ok, Señor, sí, sálvame. Que necesito que me salves, necesito que me liberes, que me des un corazón nuevo, que te quiera a ti y que quiera odiar este pecado.
Así es.
Y el Señor lo hace.
Sí, el Señor lo hace, es maravilloso.
me asombra, es maravilloso, me asombra como... A veces decimos, yo tengo que hacer algo, pero no puedo, Señor, ayúdame. Y el Señor, aún en eso, dice, ok, te voy a ayudar, lo que sea que necesites. Pero está esa parte de clamar a Él, de pedirle, de creerle, confiar en Él que nos va a ayudar.
Sí, amén, así es.
Sí, igual que todas las otras cosas, ¿no? Como mencionaste antes, de dejar ese odio, ese rencor, todo eso cuesta. A veces cuesta más que otros
cuesta
pecados.
Cuesta muchísimo, sí, cuesta muchísimo, pero no es imposible para Dios sanarte y tener una vida completa en Él.
Sí, y saber que Él ha pagado nuestros pecados, nos hace nuevas personas, y Él trata con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro.
Sí, no, y que inclusive en nuestro pasado nos ayuda, les puede impulsar a otras personas a seguir adelante, o sea, nuestra vida, o lo que Dios ha transformado en nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso impulsa a otras personas a que conozcan al Señor.
Exacto, porque pueden ver la fidelidad del Señor, el poder de Dios en nuestras propias vidas.
Sí, Señor.
Sí. Hace poco estaba hablando con una niñita, porque yo enseño a unos niñitos aquí, y le estaba haciendo preguntas como para analizar un poquito, y digo, ¿y cómo sabemos que Dios existe? Y pensó un poquito, y dice, ¿por las grandes cosas que Él hace? Yo, sí, eso es parte. Pero qué hermoso la inocencia de un niño, pero al mismo tiempo... como poder ver, hay un Dios. Esa personita, podemos decir, está aprendiendo, no sabe mucho todavía, pero sí sabe que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios puede alcanzar. Entonces, tener esa fe de un niño para decir, Señor, ¿me puedes librar de esto? ¿Me puedes salvar de mi pecado? ¿Me puedes ayudar? Y el Señor dice, sí.
Sí, Él siempre está ahí.
Con todo amor y gusto.
Sí, Él siempre está allí para eso y pues Él es el único, no hay otro. Él es el único y de verdad, gracias a Dios, doy por mi familia, por la iglesia y porque cada día el que nos ayuda a seguir. Sí.
Entonces tú puedes decir, ya con los ejemplos que nos has dado, que el Señor ha sido fiel en tu vida.
Ah, sí. Indudablemente Él ha sido fiel y gracias a Él, pues mi matrimonio ha sido restaurado. Y ahí estamos. Ahí estamos con desafíos diarios, pero ya con una perspectiva diferente.
Exacto. Hace toda la diferencia.
Exacto.
¿No? Estamos empezando de otra posición.
Sí, así es.
Completamente.
Sí.
Sí. ¿Algo más que quieras compartir con nuestra audiencia?
Pues sí, resulta que cuando llegué a Estados Unidos, me tocó otra vez entonces empezar de cero.
Entonces, ¿te gustaba el agua o no?
No. El agua la sentía muy extraña. Pero, bueno, aquí voy, ya tenemos más de un año acá y aquí vamos. Como les dije a una pareja hace un tiempito, le dije, si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con usted, con su familia, con todo aquel, si confían plenamente en Dios.
Eso, dejarlo todo en sus manos.
Así
¿no?
es.
Sí, y eso es hermoso poder ver que el Señor los está usando aquí, en Estados Unidos, ¿no? Quizás nunca te lo ibas a imaginar.
No, nunca. Yo nunca me imaginé estando aquí en este lugar, ni en la iglesia, ni en este país. Pues siempre mantuve mis ojos puestos allá en Venezuela. Y mira dónde estoy. Algo tiene Dios.
Sí, y eso es lo hermoso, que salimos quizás de nuestro confort, salimos de lo que quizás imaginamos que nuestra vida iba a ser.
Sí.
Pero el Señor tiene todo bajo control y podemos confiar que lo mejor está en sus manos.
Así es.
Entonces nos quedamos tranquilas.
Sí.
Aún con los desafíos que no hubiésemos tenido, pero Él sabe.
Sí.
Y eso es lo hermoso de la vida con el Señor, ¿no?
Así es.
Sí. Sí. Paso a paso.
Paso a paso. Un día a la vez, como popularmente dicen por allí,
sí.
Un día a la vez, y Dios hará grandes cosas con nosotros. Ya nada más con el simple hecho de salvarnos ya ha hecho muchísimo.
Sí.
Ha hecho ya grandes cosas, porque entonces ya nosotros como seres humanos miramos atrás y ya vemos que ya no somos iguales, ya vemos la vida de una manera diferente, y pues todo está en las manos de Dios.
Sí.
Absolutamente todo.
Amén, así es. Entonces podemos confiarle. Y eso es lo hermoso de la vida cristiana, es que no solamente le confiamos para nuestra salvación, esa eternidad, que es lo más importante, pero si podemos confiarle con eso, ¿cuánto no más podemos confiarle con las cosas cotidianas?
Sí.
O nuestros problemas, o nuestras familias, o el gobierno, o lo que sea.
Lo que sea.
¿No? Es decir, Señor, mi vida está en tus manos, tú estás en control, yo sé que lo que vas a hacer va a ser para mi bien, aunque sea difícil, aunque no lo entienda.
Exacto.
Entonces podemos ver todo diferente.
Exactamente, sí, a depender absolutamente de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, estamos en sus manos.
Sí, muy bien. ¿Alguna otra palabra de ánimo que quieras compartir?
Pues tengo un versículo por acá que les quiero leer. Y en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que hagas lo que hagas, todo es del Señor. No hay escapatoria. No te vas a escapar. Entrégale tu vida al Señor.
Sí, todo es para Él. Y cuando estamos en Cristo, sabemos que todo el Señor lo va a usar para nuestro bien y para su gloria. Esas dos cosas están unidas.
Sí.
Entonces sabemos que estamos seguros.
Y
sea lo que sea, ¿no? Me hace acordar de mártires que han muerto diciendo, está bien, yo voy a volver. Aún eso.
Sí.
Entonces, saber que todo está en sus manos. Qué hermoso.
Así es. Sí, señor.
Ya, bueno, muchas gracias, Eugenia.
Bueno, gracias a ti.
¿Sí?
Gracias a todos.
Gracias.
Bendiciones.
Así es. Y hermanos, queremos animarles, si quiere escuchar este programa otra vez o cualquier otro programa de Historias de Vida, usted puede ir al sitio web de radiolared.net, radiolared.net, buscar bajo Historias de Vida y buscar el nombre de la persona que ha sido entrevistada, en este caso Eugenia, o cualquier otra persona, o ponerse a escuchar, a ver qué sorpresa ahí tiene que el Señor le va a ministrar y animar. Y usted también podrá saber más, si quiere saber cómo es un cristiano, ahí puede escuchar lo que el Señor ha hecho en varias vidas. Gracias por acompañarnos. Dios le bendiga.